España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Que no tengan dueño, los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Como solemos decir, la radio libre de los poblados marítimos y un poquito más para allá. Saludos, como siempre, a la gente que pueda estar escuchándonos en Granada a través de esa onda libre, Radio Almaina. Si es miércoles por la noche, a las 0 horas del jueves, no nos liemos, estaréis escuchando Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. ¡Hola! Y sin más dilación, vamos a arrancar ya. Comenzamos presentándoos un audio, una grabación que hemos realizado. Esta mañana nos acercábamos a la calle Pintor Sorolla a la altura del número 17 en pleno centro financiero de la ciudad de Valencia, rodeados de bancos y también de buena gente. Allí estaba las personas, la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, que desde el lunes han iniciado una acampada. O sea, están permaneciendo allí las 24 horas del día. Hay un puesto de información durante las 24 horas. Y bueno, parece que están cumpliendo algunos de los objetivos que se proponían. Informar y apoyar a personas hipotecadas, recoger firmas para la iniciativa legislativa popular, cambiar la ley en la que se tenga en cuenta la dación en pago, alquileres sociales, paralización de los procesos de los desahucios, y otro tipo de acciones que están haciendo es la de visitar todos los días a diversos bancos exigiendo una interlocución de la plataforma de afectados por la hipoteca entre las entidades bancarias y la gente que está en vías de desahucio o está en proceso de desahucio. Bien, pues vamos a escuchar la grabación que hacíamos esta mañana en ese puesto de información, en esa acampada de la plataforma de afectados por la hipoteca, en pleno centro de Valencia. Y bueno, la persona que vais a escuchar seguro que va a explicar mucho mejor que yo por qué motivos y qué es lo que están haciendo ahí en estos momentos.
Bueno, estamos aquí en la calle Pintor Sorolla, a la altura número 17, con Iñaki Pérez, una de las personas que está trabajando en la plataforma afectadas por la hipoteca. No sé si una de las personas que lleva aquí desde el lunes, acampada.
Bueno, acampado todo el tiempo, no, estamos haciendo turnos a lo largo de toda la semana, porque si no físicamente y mentalmente estaríamos aniquilados. Pero bueno, estoy colaborando también en estos turnos, por supuesto.
Iñaki, cuéntanos un poco qué es lo que venís reivindicando.
El motivo de la acampada es, en principio, tramitar las daciones en pago de un montón de personas. Como tenemos afectados en cantidad, pues hace tiempo empezamos a hacer pequeñas acciones localizadas sobre una entidad bancaria a la que nos acompañan un montón de afectados, clientes de esta entidad bancaria, para presentar sus daciones en pago, para tratar de conseguir que el banco renuncie a cobrarles la deuda en el caso de que sean desahuciados, como seguramente sucederá en muchos casos. Esta acción la hemos tenido que ampliar en vista de la cantidad de personas afectadas haciendo esta acampada, también para visualizar todo el problema y demás, porque en esta calle, Pintor Sorolla y Las Barcas, pues se concentran la gran mayoría de centrales de entidades bancarias en Valencia. Y cada día pues estamos haciendo un recorrido por dos entidades bancarias donde se están entregando estas daciones en pago y donde también se está tratando de negociar con los bancos para conseguir una vía de comunicación, conseguir tener un interlocutor permanente del banco con la plataforma para tratar estas daciones en pago y para tratar el modo de solucionar esta situación, porque realmente empieza a ser un problema demasiado gordo y las autoridades no dan muestras de estar colaborando, de estar forzando a los bancos a solucionarlo de ninguna manera.
Aquí en el puesto veo que estáis recogiendo firmas, ¿nos puedes comentar para qué es?
Bueno, pues llevamos ya unos cuantos meses recogiendo firmas desde abril pasado, a nivel estatal en todas las ciudades de España donde hay plataformas para cambiar la ley hipotecaria, para conseguir que se establezca por ley la obligación de los bancos de renunciar a la deuda que cargan sobre las personas que han perdido su vivienda, para conseguir que se paralicen los desahucios durante un periodo de tiempo provisional hasta que realmente esta situación vuelva a la normalidad, si es que algún día esto sucede, y también para conseguir que se establezca por ley un alquiler social que permita que las personas puedan seguir viviendo en su casa, aunque ya no sea de su propiedad, ya sea propiedad del banco, pero pagando solo un 30% de sus ingresos durante al menos 5 años, algo que solucionaría el problema habitacional de muchas familias.
Veo que es una acampada sin tiendas de campaña. ¿Por qué no tenéis tiendas de campaña?
Pues bueno, el motivo es que el ayuntamiento nos está marcando un límite bastante estricto respecto al mobiliario urbano que debe haber en la acampada. Entonces, bueno, pues jugamos con los tiempos para poderlo disponer, pero durante el día pues no podemos tenerlo a la vista. Estamos de pie y activos porque en realidad hay mucho que mover aquí, difundir. Hay compañeros con carteles, como otros estamos con la recogida de firmas, y no hay mucho tiempo tampoco de sentarse. Pero bueno, el campamento tampoco dispone de tiendas de campaña por este motivo, y es algo que vamos sorteando, estando bien abrigadicos y con el calor humano de todas las personas que quieran venir a colaborar, a participar de la compañía de afectados y voluntarios de la plataforma. Y bueno, pues os invitamos a traernos un café calentico por la mañana, que viene muy bien, o a tratar de acompañarnos cuando podáis.
O sea, que el ayuntamiento nos da permiso para poner aquí las tiendas, ¿no? Os toca dormir al raso, se puede.
Sí,
decir.
Sí, por supuesto. Se está durmiendo lo que se puede, que no es mucho, es también por lo que nos estamos turnando, porque dormir en la calle pues es algo a lo que nadie estamos acostumbrados, aunque para muchas personas pueda significar su futuro a la larga.
¿Y qué previsión tenéis? ¿Aguantar aquí hasta la Navidad? ¿Es un sitio así muy visible? ¿Y después ya pregar los trastos o continuar?
Pues de momento se está haciendo una asamblea todas las tardes, donde los afectados y los voluntarios miembros de la plataforma pues estamos decidiendo el ritmo de la acampada. Estamos tomando las decisiones un poco sobre la marcha. Entonces, pues dependerá de las decisiones que se vayan tomando, el rumbo que tome esto, también del músculo, de la fuerza que podamos ejercer para conseguir los objetivos, que de momento se están cumpliendo bastante bien, porque ya tenemos interlocución directa con Bancaja y con Caixa Catalunya, lo cual no significa que tengamos ningún beneficio de momento en la tramitación de las daciones en pago, pero sí que supone el cumplimiento de algunos objetivos. En cualquier caso, pues la asamblea que se hace diariamente pues decidirá la duración de la acampada, y bueno, todo en relación es a la capacidad de mantenerla en marcha, y que bueno, todos tenemos un límite como personas.
Y cada día, ¿no?, por la mañana hacéis unas visitas a entidades bancarias, ¿no? Bueno, es lo que has comentado un poco, ¿cómo va eso? ¿Es casi como una visita para negociar o es una acción, o las dos cosas a la vez?
Hombre, no es una visita para negociar, desde luego se está haciendo también. No es una acción reivindicativa del estilo que hemos hecho en otras ocasiones, que tenemos a las fuerzas de seguridad muy dispuestas y ordenadas para proceder a detenciones, y no necesitamos forzar ni cargar sobre las personas afectadas pues la responsabilidad de pagar unas multas que ahora mismo en estos tiempos pues pueden suponer un problema para todos. Así que estamos limitándonos a hacer la fuerza de exigir los derechos de las personas y a defender las necesidades de tramitar estas daciones en pago y de tratar de evitar que se carguen con una deuda injusta de por vida.
¿Cómo está respondiendo la gente? El sitio, bueno, es bastante céntrico, pasa un montón de gente, no sé cómo.
Muy bien, muy bien. La verdad,
están apoyando, están firmando.
Sí. La verdad es que hay respuestas de todo tipo, desde todos los niveles de la sociedad, con aportaciones para la causa, que pueden ir desde aportaciones económicas a pues periódicos, que tenemos la prensa diaria, tenemos café, tenemos el apoyo y el cariño de mucha gente y estamos recogiendo firmas sin parar.
Bueno, pues nada, tenéis también el apoyo de Radio Malva.
Muchas gracias, compañeros.
Iremos haciendo seguimiento.
Muchas gracias.
Sitio, en esa misma acampada, bien, pues en ese mismo sitio, en esa acampada de la plataforma de afectados por la hipoteca, había convocada a las 12 de la mañana, o sea, a las 12 de esta mañana, jueves, una rueda de prensa a la que hemos asistido. Acaban de hacer una visita a una de las sedes bancarias, en concreto Bankia, y esto es lo que nos contaban.
Hemos conseguido todas las exigencias y todos los objetivos que teníamos, pero es positiva la reunión. Nos ha recibido el director territorial de recuperaciones de Valencia y otra persona, Susana, que es la que más estudia todos los casos. Entonces, bueno, lo consideramos que ha sido positivo, que Bankia coja el teléfono y nos llame, desde luego que es algo positivo, y para nosotros esto es un primer paso. Ahora bien, cuestiones prácticas. Lo que les habíamos solicitado, que era, en primer lugar, un cauce, una vía para negociar todos estos casos que tenemos presentados directamente con la plataforma, lo van a elevar. No depende de ellos, tienen que elevarlo, es decir, tienen que solicitarlo al estamento superior, que es el que decide. Lo van a elevar y nos van a contestar al respecto, ¿vale? Eso, la número uno. Luego, la número dos. Van a contestar de todos los casos por escrito y de manera motivada, cada uno de los, creo que ha sido 20 casos que hemos presentado, y nos van a contestar de manera motivada. La número 3, que habíamos solicitado la paralización de todos estos procedimientos mientras tengamos la vía de negociación abierta, complicado. Ahí ya nos han dicho que eso prácticamente que va a ser imposible, ¿de acuerdo? Pero estamos contentas, es una vía, creemos que habrá posiblemente en un futuro otra nueva reunión, confiamos en que asignen una persona y que una o dos personas de la plataforma podamos negociar directamente con Bankia, que no es poco. Nos han explicado cómo es su procedimiento, nosotros le hemos explicado el nuestro, hemos encontrado el punto donde está el bloqueo, o sea, ahora hay que trabajarlo, lo contamos todo, vamos, que las oficinas, cada sucursal, ellos tienen ahí un límite y solamente tienen potestad, solamente tienen competencia para la reestructuración de la deuda. Para la dación en absolutamente nada. Solamente pueden recibir las daciones. Ahí tenemos un primer punto, un primer escollo, porque ellos, sabéis que el caso de Bankia no admite nuestro modelo de dación, sino que te meten el suyo con calzador. Les hemos dicho que ese modelo que roza la ilegalidad por el tema de la protección de datos y por la segunda tasación, que además te hacen cobrar. Bueno, vamos a presentarles una propuesta de modificación de esa carta, de ese modelo, porque está vulnerando los derechos de los consumidores y en ese aspecto lo van a estudiar también. Claro, nos preocupa porque es un bloqueo ya al inicio. Si tú vas y no te admiten el modelo que hacemos en la plataforma y nosotros, nuestra recomendación es no firmar porque estás entregando todos tus datos, te estás desnudando de manera económica, de manera laboral.
Las palabras exactas son las siguientes, para que, o sea, primero, no, repetidos, la reunión ha sido con Miguel Morillo Benavent, director del Departamento de Recuperaciones de la Dirección Territorial de Valencia y Baleares. Y hemos estado reunido también con Susana Cebrián, que es la coordinadora de asuntos particulares. Hemos empezado a las 9 y hemos salido a las 11:30. Ellos, cambiar procedimientos y rollos, ninguno. Ninguno. Entonces, ¿nosotros qué pedíamos? Lo que nosotros pedíamos era, tenemos la pretensión de que cuando una persona tiene un conflicto con banca y deja de pagar, en un momento concreto, ellos deciden lo que sea, o ejecución, o no dación, o no alquiler, lo que sea. Y lo que nosotros queremos es la posibilidad de que una persona de la CAM, de Bankia, y una persona de la plataforma con la persona afectada se sienten y puedan discutir por qué niegan lo que nosotros entendemos que no tiene que ser así. Ellos tendrán sus criterios, pero nosotros vamos a plantear lo que queremos plantear. Y al final lo que ha dicho es, hemos quedado así, toma nota y tramita al director territorial la pretensión de la CAM la pretensión de la plataforma de abrir un cauce de interlocución en el ámbito de sus propias competencias con el objeto de poder reconducir la posibilidad de daciones en pago con donaciones de deuda y alquileres sociales, que ellos entienden que tienen su posición tomada, pero como estamos empeñados, que ellos elevan esa pretensión. Primero. Segundo, como ha dicho muy bien la compañera, no hace falta que yo me reitere, no van a paralizar procedimientos de ejecución de momento, pero también van a elevar la paralización de los procedimientos de aquellas personas que presentemos, lo van a elevar y lo van a estudiar. Y en tercer lugar, como ha dicho muy bien Yolanda, aceptan la posibilidad de que la plataforma le aporte por escrito aquellos elementos que nosotros vemos que cuando la gente quiere presentar la dación ya te firmas algo que te hipotecas. Entonces que lo estudiarán, que nuestro servicio jurídico le aporte algunos elementos para modificar. Conclusión. Esta acampada, desde nuestro punto de vista, ha abierto una puerta. Que la puerta está entreabierta y se abrirá cuando el director territorial diga sí, vengan caso por caso, pero que de momento está planteado. Y yo lo que veo es que ustedes son muy potentes, que la plataforma son muy potentes, que nuestra lucha es muy potente, que aunque consigamos poco, vamos consiguiendo poco a poco, pero un poco sí que se consigue y hay que continuar. Por tanto, un aplauso para la acampada y un aplauso para vosotros. Y ahora nos preguntáis por qué.
Sube los tiros.
Bien, recordaros que seguís escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa, Voces Meridianas, va a continuar con otro tema. Hace aproximadamente un mes, un grupo de estudiantes a los que se han añadido algunos colectivos como la plataforma de afectados por la hipoteca, diversas asambleas del 15M, otras asambleas de estudiantes y algunos más, de los cuales no tenemos ahora mismo la relación, ocuparon la antigua Facultad de Agrícolas en la ciudad de Valencia y le pusieron el nombre de Calabaga, haciendo referencia precisamente a la huelga general que se venía inmediatamente encima en ese momento, el 14 de noviembre. El lunes hubo una concentración señalando con el dedo al rector de la Universidad Politécnica de Valencia, porque bueno, este rectorado que él dirige había interpuesto una denuncia para que se iniciara el proceso de desalojo. En esa concentración se encontraba afortunadamente un compañero de Radio Malva y pudo grabar lo que allí sucedía. En concreto, vamos a escuchar una entrevista que le hacía a una de las personas que lleva organizando y organizándose en este centro social ocupado, Calabaga, desde hace, como decíamos, prácticamente un mes.
Radio Malva, estamos aquí frente al rectorat en la Universidad Politécnica y bueno, estén pues denuncian la mesura de desarmament que ha presentat el rector. Estem en un company de Calabaga y bueno, para que nos contares un poquet com ha anat la jornada i lo que estem ara esperant així.
Bé, Michit, a les 11 havíem convocat la marxa des de Calabaga, ens hem reunit allí els companys i hem anat pacíficament per les voreres de Blasco Ibáñez fins ací, fins a la Universitat Politécnica de València. Hem arribat fins al rectorat, volíem una audiència o un diàleg amb ell, pel que passa és que ens han dit que està reunit amb més rectors d'Espanya, és que sigui conferència
ahí, no?
De rectors units. Aleshores, com mentre estan reunits a l'espera de que isca, ens hem vingut al registre general i el que hem decidit és que cadascú, a títol personal, en les instàncies, en plena aquesta documentació, exposant que recolza el projecte de centre social autogestionat Calabaga i adjuntant una còpia del projecte que hem estat treballant durant els darrers dies.
Molt bé. O sigui que, bueno, sabem que el dijous, no?, està previst que se faça el desalojo, vamos, i bueno, el que estem presentant ara és para que se retire esa denúncia, no?
Sí, el rector va emetre una resolució que la va publicar el DOC, on se'ns instava als ocupants de l'edifici d'Agrícoles a eixir voluntàriament en un termini de 8 dies hàbils i també en aquest termini podíem nosaltres presentar les al·legacions oportunes i una d'elles és presentar aquestes instàncies recolzant el projecte i una altra de les al·legacions serà reunir-nos amb ell i dialogar una espècie de sessió o de retirada de la mesura de desallotjament.
Molt bé. I per a qui encara no conega Calabaga, com podies contar-li un poquet com està funcionant el projecte i bueno, tot el que s'està manejant per ahí?
Allò portem un mes de vida. Aleshores, en un mes de vida ha eixit tot molt, molt espontàniament. Ens hem reunit allí 30-40 persones que estem compartint l'espai i després, durant les activitats, arriba molta més gent, clar, de fora. Fan activitats de tot tipus, fem cine, han hagut conferències, xerrades, debats, han hagut concerts, ahir mateixa va vindre Pau Alabajos a fer un concert, taller d'acrobàcies, ha hagut festival de hip-hop, en grafiters que han donat estètica als pavellons de maquinària agrícola i després hi ha una cafeteria que funciona a ple rendiment i ahí estem.
També m'agradaria que comentaves un poquet l'estat en què estava l'edifici, perquè pareix ser que estava prou bé, no?, per estar ahí abandonat.
L'edifici arquitectònicament està prou bé. Ens diuen que hi ha una espècie de defecte estructural, però bé, i s'estudi i se, no s'ha pogut veure d'on ve. Però això sí, l'edifici per dins estava ple de brutícia, de fem,
sí,
perquè
no, claro.
Portava 2 anys d'abandonament i ahir segurament havien entrat ja lladres, havien furtat mogolló de material que s'havien deixat abandonat allí, i nosaltres el que hem fet ha sigut netejar-lo i posar-lo al dia per a que els espais estiguin oberts a qualsevol projecte que vull de presentar la ciutadania.
Molt bé. I bueno, també m'agradaria preguntar-te per els col·lectius que s'han sumat al projecte, no? Perquè tinc també entès que bueno, diversos col·lectius han aprofitat l'espai per desenvolupar les seues activitats.
Sí, van vindre, els primers que van presentar-se van ser els de la PAS, de la Plataforma d'Afectes per la Hipoteca, després també va vindre la Plataforma per l'Auditoria del Deute. Han vingut moltes assemblees del 15M, s'han reunit allí, també les assemblees d'estudiants de tant de la UPV com de la Universitat de València han tingut lloc allí les seues assemblees. El col·lectiu RESE també havia donat mostres de recolzament i alguns més que ara no recordo, perquè són quasi una trentena, però no recordo ara bé.
Bueno, són uns quants i bueno, el que dona a entendre que l'espai pues, s'ha aprofitat i que té vida, no? que és lo seu. I bueno, pues, no sé, per acabar, si volies dir alguna cosa més, Panyati, per la gent que ens escolte.
No sé, el missatge jo crec que estem lluitant així per una educació pública, una sanitat pública, en contra de les retallades, contra la crisi, que no és una crisi, que és una estafa, i aleshores tot això ja ens porta a repensar-nos el com fer les coses, no? I jo crec que aquest projecte d'autogestió i autònom pot ser una de les solucions per a la ciutadania, com s'ha demostrat en capitals europees i espanyoles, en centres d'aquestos que han lograt dinamitzar barris sencers. I este lloc en concret, el d'Agrícoles, era un lloc emplaçat en un barri universitari, en el de Blasco Ibáñez, i jo crec que tenia i que té tot el potencial per a poder donar un servei gratuït, autogestionat, horitzontal, autònom i lliure totalment de les institucions i de qualsevol tipus de mercantilització.
Molt bé, doncs bueno, per a qui no conega, Cala Baga està en Blasco Ibáñez, en l'antiga Facultat d'Agrícoles, justet pegat al clínic, i bueno, ja sabeu que és un espai on podeu passar-vos per col·laborar en tot el que està comentat el company.
I bueno, fins el dijous.
Bueno,
si no es desallotgen.
El dia D.
El dia
a veure què passa, estem així ara pues això, fent la protesta i alegant de moment estes formularis i bueno, a veure què passa. Aupa sí. I Cala Baga, i moltes gràcies.
A tu, gràcies.
L'argent, cette connerie nous affaiblit. Pourtant c'est un duré de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile. Où Babylone prend la tête avec des histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir tout faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges, on nous enferme et devine qui s'en sert. Là où ça a pris la conjoncture, la binaire, l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition qui là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons prier nos différences car leur ciel est obscur. Ils arrivent chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair. Frotter la marche au carcher et à tubes d'archives corrompus pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades,
ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain,
ton regard, même si pour la paix demander ton retard. Mais nous dit de cette envie de tirer dans le tas, mais la beauté de la vie descend de ton regard. Ça m'arrache, mais on voit le temps de te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte, camarade, la vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toutes celles établies. Alors, va où ton cœur te porte, camarade.
Bien, y os recordamos que seguís escuchando Radio Malva, este programa Voces Meridianas, que ha recuperado a uno de sus integrantes, creo, está al otro lado del ciberespacio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches a todas y todos. Estamos aquí en la Sierra de Espadán, listo con Tony y con los invitados para hablar un poquito de la actualidad.
Pues si te parece vamos a dar paso a una llamada. Creo que es Tamara, la tenemos al otro lado del teléfono. Y bueno, alguna noticia nos tiene que contar. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Hola, Tony. Hola, Carlos.
Hola, Tamara. Buenas noches.
Quería comentar vosotros o hacia los oyentes de Radio Malva que resulta que hoy hubo una sentencia en Alemania, una sentencia del Tribunal de Magdeburg que nos afecta a todas y todos mucho. Hace unos 7 años murió un compañero inmigrante africano en una celda de una comisaría alemana. Murió en una forma muy terrible y trágico dentro, así él mismo estaba atado completamente a un colchón dentro de una celda. Murió así quemado vivo esta noche. Al principio la policía en unas primeras noticias a la prensa hace 7 años quería presentarlo como una forma accidental esta muerte, pero gracias a los compañeros de este chico, de Uri Jalo, se consiguió de abrir una investigación así exhaustiva de este caso. Esto ha durado una forma que hoy aún me afecta, entonces así, ¿verdad?, mucho, durante muchos años, porque desde el principio mucha gente, los colectivos, los amigos, los colectivos de apoyo estaban convencidos que esta noche él fue atado y asesinado por la policía en esta celda. Se abría entonces una forma así judicial que terminó en la primera sentencia con la absolución de 2 policías y en la segunda acusando entonces el jefe de la policía. Este ha salido hoy con una sentencia, sí, condenado por un homicidio imprudente, por imprudencia, así no de socorrer a una persona que está obviamente así en una forma así de peligro, entonces a una multa de 10.000 euros. Pero resulta que todo que realmente que pasó esta noche dentro de esta celda, que se sigue diciendo públicamente por parte de los tribunales del Estado alemán, fue una forma de imprudencia por parte del propio preso esta noche. Entonces allí, entonces hoy creo, se ha conseguido una primera sentencia, pero que deja aún peor. Decimos, no se aclara el asesinato, hay todos los indicios que mínimamente 2 o 3 policías de esta comisaría estaban implicados directamente en la muerte de Uri Jalo.
Perdona, Tamara, ¿qué es lo que ha dicho al final esta sentencia?
La sentencia se basa, la última, hay que saberlo, la primera sentencia fueron absueltos 2 policías de la comisaría. En una forma como los colectivos y los amigos alrededor de Uri Jalo y de su familia hicimos en Alemania, han creado un gran movimiento, aparte con apoyos así internacionales muy fuertes, consiguieron de llevar entonces esta sentencia de absolución al Tribunal Supremo de Alemania, que sí notificaba que hubo tantas irregularidades en las primeras, así en el primer juicio, que otra vez se tenía que abrir el caso desde el principio. Pero hay dos cosas. Uno es que siempre decía la policía que no se daba cuenta del fuego y por eso él se quemó tal cual dentro así de la celda. Después está la otra vía, que también hubo una comisión internacional comprobando así el caso, que hay tantas, no solo irregularidades, hay pruebas que han desaparecido, que aporta que el Estado sigue con la tesis que Uwe Jalloh él mismo se quemó en la celda, y esta hasta ahora también no se podía llevar al caso, que los tribunales, ni la policía ni el Estado lo reconoce esto. Significa no hay unas acusaciones por asesinato contra los tres policías, sino se acusaba esta vez un policía, el jefe de la comisaría, por imprudencia. Entonces hubo hoy una sentencia, sí, condenándolo, pero claramente todo el colectivo de apoyo, decimos en Alemania, todo el mundo se ha quedado igual y con muchísima rabia. Uh-huh. Hasta yo, ¿verdad? Lo ves así, que como decía la abogada representando el colectivo, decimos, una es, la justicia no es capaz en Alemania de controlar la ejecutiva, la controlar la policía y qué pasa en las comisarías. Y aún en menor o en ningún grado cuando se trata entonces de casos así de inmigrantes. Entonces en casos claramente así de actitudes o decimos de un asesinato así racista dentro de una celda.
Uh-huh. Y creo que no te escuché al principio bien. ¿Este proceso cuántos años está en marcha?
7 años. Hay que decir, desde, gracias a Muqtaba, que era amigo de Uwe Jalloh, se ha llevado el caso tantos años. Porque desde el primer momento sustentaban la tesis de un asesinato racista dentro de la celda. Y hay que saber también, Muqtaba, hubo tanta represión contra su persona y el colectivo de africanos en Alemania alrededor de él, hasta intentaron, entonces han entrado en sus las pequeñas tiendas, el Estado intentaba desmontar unas tesis que son unos pequeños delincuentes, intentaban desmontar toda esa solidaridad de colectivo de la iniciativa Uwe Jalloh para conseguir de deportarles de Alemania. Pero gracias a sus movilizaciones y la gente de grupos antifascistas y antirracistas ya estaba alrededor, el Estado ha fracasado completamente en el intento de dejar desaparecer también los voces molestas. Entonces esta gente aún está allí. Y gracias se ha conseguido esta nueva así sentencia, pero la verdad es, yo viendo hoy las listas en Alemania, la gente está tan rabiosa y tan desesperada ya, porque obviamente esta noche ha pasado algo muy cruel y muy brutal en esta celda. No quiero
entrar en los detalles. Perdona, Tamara, ¿ha habido alguna clase de indemnización a la familia o se sabe que algo sobre
hasta
sobre
ahora los familiares? No sé, mira, la madre de Uwe Jalloh, muy mayor, venía al primer juicio. Y ella, después de la absolución de los primeros dos policías, se ha quedado muy mal y murió este verano. Entonces, ¿qué intenta ahora el Estado alemán? Claro, hay condena firme contra un policía. Entonces, contra este policía significa, al final, el Estado, decimos, asume imprudencia por parte de unos funcionarios y seguro lo van a ofertar ahora a los hermanos de Uwe Jalloh o al resto de la familia una indemnización para quedarse allí tranquilos. Significa enterrar el tema. Yo creo que no va a ser esto porque hasta ahora nadie por parte de la familia ni los colectivos de apoyo ha pedido la indemnización. que se ha pedido siempre, y creo que se va a seguir pidiendo, es que se acusa por fin los asesinos de él, que son varios policías.
Ya.
Tamara, ¿cómo la gente que escucha, cómo puede informarse más sobre este caso? Que, por ejemplo,
hay una iniciativa, se llama Iniciativa Uri Giallo, con ciertos vídeos también, así hubo apoyos internacionales de las comunidades afroamericanas también, de comunidades africanas, significa dando el nombre. Entonces en Google te salen vídeos de apoyo, te salen en inglés, algunos subtitulados también en castellano, así pequeños vídeos en YouTube explicando todo el proceso, explicando la represión también que ha sufrido los colectivos de apoyo, porque paralelamente en los 7 años la actitud así fue muy represiva contra los integrantes del colectivo de apoyo. Aún este año, haciendo pequeñas manifestaciones y concentraciones por parte del grupo que exigía el nuevo juicio, hubo entrada así, el Estado mandó no solo la policía, sino secretones dentro de las concentraciones de recuerdo, de luto, provocadores así dentro de las concentraciones que acabaron entonces así con los manifestantes pegados así por toda, apalizados por toda la policía. Significa yéndose hoy en día a una manifestación o concentración en memoria de Uri Giallo, podía ser que tenías más probabilidad que en ningún otro sitio de llevarte una paliza por la policía, pero tremendamente, o ser detenido. Uh-huh. Significa el Estado en estos 7 años y la policía, ¿cómo te digo? La verdad es con todos los medios intentar acallar la historia. Y gracias a verdad, hubo mucho apoyo, hubo mucho movimiento que podían llegar hasta aquí o pueden entonces así seguir luchando por aclarar entonces esta muerte. Uh-huh.
Tamara, pues muchas gracias por hacernos llegar esta denuncia. Nada, lo dejamos ahí si quieres. Bueno, Tamara, pues ya. Nada, hasta la,
vale, gracias
hasta la próxima.
Tamara, un abrazo muy fuerte y gracias por la información.
Muy fuerte. Hasta pronto. Chao.
Sí, parece que, por desgracia, el racismo está por toda la tierra, como nos decía el genial Alfa Blondi en esta canción. Si nos llegaban ecos desde el otro lado de los Pirineos, Carlos, ¿qué tal?
Hola.
Yo creo que desde las montañas nos vamos a ir al otro lado del Atlántico, ¿no? Y aprovechando, tenemos la suerte de que eres de México y podemos disfrutar de tu compañía acá. No sé si quieres acercarnos buenas o malas noticias o todo junto, ¿no? Desde México, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A partir, ¿no? Sobre todo de este nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, ¿no? Que parece que continúa con la misma política de militarización que Felipe Calderón. Cuéntanos.
Pues sí, vamos a hablar un poco de todo. Por suerte sabemos que tenemos esta vez un poco de tiempo para hacer un poco de análisis profundo de la situación en México. Y bueno, al final terminaremos, claro, con el mensaje de fuerza, de esperanza, de organización, que es al fin y al cabo lo que nos toca a nosotros, ¿no? Que es pues oponernos desde abajo y a la izquierda. Pues mira, ya hemos hecho otro programa en Radio Malva donde contamos un poco cómo fue el surgimiento del movimiento 132 en México. Comentábamos que todo en México estaba ya diseñado por los poderes fácticos para que después de una desastrosa presidencia de Felipe Calderón no hubiera ninguna alternativa real que le hiciera alguna oposición a Enrique Peña Nieto. Todos los mexicanos sabíamos ya que se iba a imponer a Enrique Peña Nieto y que nos esperaba una temporada muy mala. Pero se les cayó todo el teatro de un día para el otro porque en una de las visitas organizadas por Peña Nieto, donde normalmente van solamente gente pagadas por ellos para hacer preguntas cómodas, ocurrió que hubo un despiste y fueron a la Universidad Iberoamericana, que aunque es una universidad de gente de dinero en México, pues sí que se han preocupado de promover el espíritu crítico porque llevan una línea de la teología de la liberación, es de curas jesuitas, y no permitieron que entraran acarreados de Peña Nieto. Y de cualquier manera la charla se estaba dando de una manera cómoda hasta que surgió el tema de Atenco, que para la gente que conoce un poco la historia de las últimas luchas en México, pues Atenco es una de las resistencias que está vinculada a la otra campaña de los zapatistas, y que el pueblo de Atenco, un pueblo desde hace mucho tiempo que ha demostrado su capacidad para resistir los embates del neoliberalismo en México, pues en un primer golpe en época de Vicente Fox salieron con machetes a defender su territorio y a evitar que se construyera un aeropuerto que se quería construir en sus territorios para generar crecimiento económico para los mismos de siempre, ¿no? La venganza a esa resistencia, la cual ganaron, fue una muy dura represión orquestada por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. Mandó a policías completamente armados hasta los dientes y hubo bastantes detenciones, hubo torturas, violaciones a mujeres, incluso hubo alguna chica madrileña y catalana vinculadas al movimiento de la otra campaña que también las violaron e incluso tienen todavía pendiente las sentencias. Cuando salió el tema de Atenco en la Universidad Iberoamericana, al señor Enrique Peña Nieto se le ocurrió decir que estaba contento porque la actuación en ese momento había sido ejemplar y que simplemente se había puesto todo en su lugar. Entonces fue cuando los jóvenes de la Universidad Iberoamericana pues no aguantaron y empezaron a gritarle, a hostigarlo, a hacerle más preguntas, y este hombre se empezó a sentir cada vez pues más achicado y tuvo que salir corriendo del foro y meterse a un baño. Al día siguiente la prensa en México, que está prácticamente toda cooptada y comprada, dijeron que eran todos los jóvenes que se habían resistido a cumplir este guión, que eran porros dirigidos por el partido de la oposición del candidato Andrés Manuel López Obrador, que es el partido de el candidato del partido de la izquierda. Y como una muestra de civilidad, de un gesto bastante interesante de los jóvenes de la Ibero, fue hacer un vídeo que subieron las redes sociales diciendo pues que ellos no eran ningunos acarreados y que estaban muy preocupados por lo que nos esperaba con Enrique Peña Nieto. Eran 131 jóvenes de la Ibero, que fue lo que dio pie para que en
en pocas horas se gestara en las calles el movimiento Yo Soy 132 como una manera de unirnos a estos 131 jóvenes que por primera vez habían dado la cara a algo que estaba, vamos, ya súper impuesto por todos los poderes fácticos en México. Y de repente se cayó el teatro. Lo que parecía muy sencillo, lo que parecía que no iba a poder parar nadie al PRI que llegara al poder y que instaurara la política de la zanahoria y el garrote, pues salieron miles de personas a las calles. En poco tiempo se sumaron el Yo Soy 132 Profesores, el 132 Internacional, el 132 Guadalajara, Monterrey, Chiapas. En 25 ciudades se organizaron asambleas del 132 y empezó a salir todo el mundo a la calle. Luego vinieron las elecciones y efectivamente, pues como ya todos lo sabíamos, hubo compra de votos masiva por medio de fondos provenientes de España, de Estados Unidos y de el narcotráfico, que permitieron que a una gran cantidad de mexicanos se les comprara el voto a cambio de despensas o por ejemplo algo que fue muy sonado fue que se repartieron tarjetas de un supermercado que se llama Soriana, que al día siguiente de la votación, si tú llegabas con esta tarjeta que se había repartido previamente y con una foto de tu voto por el PRI, pues te daban regalos, ¿no?, en estas tiendas.
Carlos, todo... perdón, un momento. Dime. ¿Qué intereses puede tener el Estado español o Estados Unidos en que Enrique Peña Nieto saliera electo?
Pues mira, esos intereses vienen ya de muchísimo tiempo. Lo más reciente, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, mediático, es que enseguida que en México se ha detectado en los movimientos alternativos o progresistas los fraudes electorales, enseguida Grupo Prisa, por ejemplo, ha sido los primeros en sacar a la luz que no había habido ningún problema, como en las elecciones pasadas cuando ganó Andrés Manuel López Obrador y en realidad se impuso a Felipe Calderón. El País fue el primer periódico del mundo a nivel internacional en decir que había sido una elección limpia y que no había habido ningún problema. Ahora en México, que ha habido muchísimo movimiento en las calles como desde hace mucho tiempo no se había visto, el príncipe va a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, que ahora hablaremos de la toma de posesión que acaba de suceder el 1 de diciembre. Uno de los intereses más importantes actualmente a nivel económico es la privatización de Petróleos Mexicanos. Pemex estaba ya privatizada antes del 38, hasta que después de la Revolución Mexicana, en su punto más revolucionario con el presidente Lázaro Cárdenas, se logró la nacionalización de Petróleos quitándosela a las empresas americanas, y durante mucho tiempo ha sido el principal sostén de la economía mexicana los petróleos, lo que no quita que a partir de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, cuando empezó en 1994 el consenso de Washington con las políticas neoliberales más duras, se empezó a privatizar cada vez más fuertemente el petróleo. Y es ahora que hay unos intereses muy importantes de Repsol, que a pesar de que es una empresa privada española, ha venido ya bastantes ministros, incluso cuando estaba el gobierno socialista, a hacer gestiones para lograr hacer subcontratas de Repsol en lugar de que lo hagan los mismos trabajadores mexicanos, ¿no? Y de vender además y privatizando diferentes áreas del petróleo en México. En México el petróleo es fundamental y fíjate que nosotros le compramos la gasolina a Estados Unidos. Eso hace poco decía Paco Ignacio Taibo II, que es como vender naranjas y comprar jugo de naranja, ¿no? Es una tontería. Pues es actualmente lo que está haciendo el gobierno mexicano. También comentamos ya en Radio Malva que hace poco, cuando todavía no se consideraba como presidente a Enrique Peña Nieto, vino el mismo Rajoy en su gira antes de las elecciones del Estado español junto con el gobernador de La Coruña, Arturo Núñez Feijóo, para hablar con Enrique Peña Nieto y con un empresario mexicano, Vázquez Raña, que es dueño de una cadena hotelera muy, muy grande en México, para ya ir gestionando también cómo capitales de petróleos mexicanos se vinieran a La Coruña. Hemos comentado que con dinero mexicano, bajo una muy poca transparencia y ningún requisito claro que haya pasado por ningún control en México, se han dado 62 millones de euros para comprar dos hoteles para la industria del petróleo en La Coruña, además de que se va a instalar y se va a generar una mezcladora de petróleo en La Coruña, cuando en México está pendiente la construcción de una refinería desde 2006. Y otra cosa que ya es para morirte de rabia, es que cuando viene Enrique Peña Nieto a cerrar todos esos tratos, les dice al gobierno español y supuestamente a los ciudadanos que no tienen por qué preocuparse porque vienen los mexicanos a salvarlos y ayudarlos en la crisis. Eso salió incluso en el periódico del País, ¿no? Y las cosas están así, ¿no? La cereza del pastel es Pemex, pero luego tenemos a Repsol metidos también en territorios de Oaxaca, donde los indígenas llevan años diciendo que no quieren aerogeneradores de la supuesta luz energía limpia, porque esa luz solamente va a parar a las ciudades y no los beneficia a ellos en absolutamente nada. Y bueno, pues no es más que un fortalecimiento de un neoliberalismo salvaje que, a diferencia de otros países de América Latina, en México no es que no se ha detenido absolutamente nada esta política, ¿no?, sino que ha ido a peor. Más privatizaciones, más recortes y una polarización social durísima. Van 80.000 muertos en México. Los últimos 6 años han sido realmente un infierno para muchísimos mexicanos. Hay toques de queda en muchísimos lugares. Van 80.000 muertos en estos 6 años. Y bueno, pues, ¿qué intereses puede tener el gobierno español? Pues es sobre todo lo que lleva haciendo ya mucho tiempo, que es servir de palanca a las empresas privadas españolas que siguen obteniendo el líquido de las venas abiertas de América Latina, ¿no? Es eso. Pero lo que sí que es muy sintomático, pues, es que el 1 de diciembre, después de que en México un movimiento, el 132 y muchos otros movimientos sociales salen a las calles para decir no queremos la imposición de Enrique Peña Nieto, aunque haya sido una elección comprada, el príncipe de España es uno de los primeros en estar ahí parados, ¿no? Y mientras Enrique Peña Nieto dentro del Congreso hacía un discurso grandilocuente, fuera ocurría uno de los episodios violentos más duros que han ocurrido a los jóvenes en México. Ha habido una represión durísima, cuyo origen está comprobado que viene de grupos violentos pagados por el mismo Partido Revolucionario Institucional, que empezaron a tirar bombas Molotov, a pegar a vallas, a pegar con piedras, cogieron un camión de la basura y lo tiraron directo a la policía, y esto sirvió de argumento para generar una represión muy muy dura a la ciudadanía. Un chico perdió un ojo, otro perdió la mitad del cerebro, hubo detenciones completamente arbitrarias con torturas. Ahora mismo dicen que acaban de soltar a 56 personas porque no había ni una sola prueba. Hay vídeos en las redes sociales donde se puede observar absolutamente qué es lo que ha pasado. Incluso la policía, para lavarse la cara, está diciendo que está revisando ahora esos vídeos después de haber generado toda la represión. Y bueno, pues hoy mismo queríamos nosotros hablar directamente por teléfono con un compañero de la Asamblea Internacional del 132 y nos dijeron que no era posible, que lo sentían mucho, pero que estaban en una marcha en la calle porque había muchos compañeros en la cárcel. Entonces, bueno, pues el contexto ahora mismo es ciertamente complicado, ¿no?
Los datos que tengo yo son del lunes y a mí me parece que se quedan cortos, porque hablan de 69 personas detenidas, de las cuales habían liberado, como tú dices, a 56, pero no sé, me da la sensación de que puede que hayan muchas más todavía en prisión, ¿no? Y luego lo que, no sé, también le ocurre, ¿no? Como a Felipe Calderón, ¿no? Es una persona como muy impopular, ¿no? Necesita como al ejército o a su policía militarizada, ¿no? Para mantener el poder, ¿no? Y de hecho es lo que está a días de que haya sido elegido, entre comillas, demostrándolo, ¿no?
Sí, mira, actualmente ya se está viendo, ¿no? Muchos ya lo sabíamos, pero había gente que todavía incluso ha votado al PRI porque añoraba aquel PRI de los años 40, los años 50, populistas, y repetían constantemente en las calles el refrán, el PRI roba mucho pero salpica, ¿no? Como diciendo, al final de cuentas, aunque el PRI robe mucho y sea una mierda, pues nos va a tocar algo a nosotros los pobres, ¿no? Y mucha gente añoraba, o añora ese PRI, ¿no? Porque luego hemos tenido una derecha, pues, que ha ido a peor. Entonces, esta vuelta a la dictadura del PRI, para muchos representaba ese populismo asistencialista, ¿no? Pero se olvidan de que también ese sistema ha estado basado siempre en la represión. En México no es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Tenemos el 68, tenemos Aguas Blancas, tenemos Acteal, tenemos los paramilitares en Chiapas, tenemos los muertos de Ciudad Juárez, tenemos los inmigrantes, los 72 inmigrantes que murieron ahora en Tamaulipas hace un par de años, tenemos al padre Alejandro Solalinde que está ahora defendiendo a los migrantes centroamericanos en Oaxaca, amenazado de muerte, todo el mundo lo sabe y no se hace nada. La política es precisamente esa, ¿no? Dar algunas zanahorias a unos cuantos y aquellos que son más críticos, el garrote y la represión. Actualmente, ahorita en México ya no hay ninguna máscara, ¿no? El sistema está completamente claro de cómo quiere trabajar, y la verdad es que no nos queda más que la organización y pedir la solidaridad internacional y el apoyo y la fortaleza, ¿no? Contrariamente a todo esto que estamos hablando, que es un panorama duro, han surgido, yo creo que es importante decirlo, dos movimientos muy importantes, ¿no? Que han sido lo mejor de México estos años, ¿no? El primero que surgió fue el movimiento por la justicia, la paz y la dignidad, que lo encabeza el poeta Javier Sicilia, que sí que ya lo hemos también nombrado aquí en la Radio Malva. Javier Sicilia era un escritor muy conocido en México por la revista Proceso, tenía una columna, es un crítico del progreso, de la modernidad, y muchos movimientos sociales lo seguían. Incluso siempre ponía al final de cada artículo, además opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, hay que reparar los daños en Atenco, vamos, diferentes consignas de apoyo a los movimientos sociales. Y digamos que el día que asesinan a su hijo, y decide, lo asesina el narco, pues, y decide encabezar este movimiento, digamos que Javier Sicilia ya había hecho los deberes en el país, ¿no? Porque mucha gente lo conocía, era una gente respaldada, metida en los movimientos sociales desde hace tiempo, y eso fue lo que le permitió aglutinar muchas otras conciencias. Incluso tenía tiempo que el ejército zapatista no salía a las calles en una manifestación colectiva. Y el día que salió el Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad a la calle, también salió el zapatismo y casi creo que 15.000 indígenas en la ciudad de San Cristóbal. Otra de las cosas que hizo el movimiento fue ir a hablar con el sheriff Arpaio, que no sé si te suene, pero es este sheriff súper racista en Estados Unidos que captura inmigrantes, los viste de color rosa, les pone, los encadena a las camas.
Sí, están en un Guantánamo, ¿no? Prácticamente.
Pues yo creo que es incluso peor, ¿no? Porque es muy denigrante, es una especie de Guantánamo como los CIAs que tenemos aquí. pero además es como que algo muy muy visible, ¿no? La gente en Estados Unidos, en él está ahora mismo, se me no recuerdo el nombre de la del lugar, es con A, Arkansas, o no recuerdo bien, pero es donde está la política más racista de todo Estados Unidos. Hay un tal racismo también en la sociedad que, a pesar de la dura violación de derechos humanos a los inmigrantes, hay muy poca respuesta ciudadana ante esos hechos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en sacar a los inmigrantes encadenados y vestidos de rosa en la televisión, porque incluso hay un movimiento en Estados Unidos, el Minuteman, que son ciudadanos americanos, rancheros, que salen mismos ellos armados, organizados para sacar a los inmigrantes en la frontera, ¿no? Entonces, es realmente un lugar, vamos, negro para los migrantes. Y el movimiento por la paz, la justicia y la dignidad ha ido hasta allá, ha ido a hablar con el sheriff y ha hecho una gira bastante importante diciendo que una de las grandes causas de las migraciones actualmente en Centroamérica y en Estados Unidos pues es el comercio del narcotráfico y el comercio de las armas, que en gran parte ellos son los responsables, ¿no? Y entonces han ido a hablar con ellos. ¿Qué repercusiones han tenido? Pues pocas, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que más se ha logrado ha sido pues ir cada vez más aglutinando a más colectivos, a más conciencias, que en un momento u otro estamos, vamos, más listos para salir a las calles y para oponer resistencia, ¿no? Que creo que de eso es lo que se trata.
Supongo que bueno, con este continuismo del PRI, en este caso a través de Enrique Peña Nieto, las excusas, ¿no?, de la militarización, ¿no?, y tener cada vez más policía en la calle será si la excusa del narco seguirá de lo más vigente, ¿no?, como acá hasta hace nada, ¿no?, con el tema de terrorismo, ¿no?
Pues imagínate que acaba Enrique Peña Nieto, ya dijo en su campaña que para seguir luchando contra el narco iba a llamar al consejero de Álvaro Uribe, el expresidente colombiano que tiene fama de paramilitar y de genocida prácticamente, para que ayudara a Enrique Peña Nieto en sus nuevas gestiones contra el narcotráfico. Así que imagínate lo que nos podemos esperar, ¿no? O sea que yo creo que una de las cosas buenas que en realidad podríamos decir de esta crisis completa del sistema, que bueno, a mí me gusta mucho hablar del sociólogo Immanuel Wallerstein, que es un hombre que desde los años 70 ya hablaba de que la crisis del sistema capitalista venía. Él no decía que después de la crisis del sistema fuéramos a pasar al socialismo, ¿no?, pero decía que estábamos en una crisis en la que nos podía llevar a algo mucho peor o algo relativamente más democrático y justo, ¿no? Y estamos en esos años donde yo creo firmemente que nuestras pequeñas acciones pueden tener grandes repercusiones en el devenir del otro nuevo mundo, ¿no?, del mundo posible. Y bueno, a mí me gusta normalmente recordar esto, que a pesar de que parece que ahora todo se cae, que no hay una alternativa definida para la izquierda y para los movimientos sociales antisistémicos, pues a la vez estamos en un momento muy prometedor, ¿no?, porque las estructuras que mantenían de pie al antiguo sistema de acumulación están cambiando, ¿no? Se están fortaleciendo unas, pero otras se están debilitando. Entonces es el momento de oponer resistencia en todos los niveles, ¿no? Yo creo que todas las alternativas son en este momento precisas y necesarias.
Pues ahí eso es lo que nos toca como reto, ¿no? Quien no se sienta aludido o aludida ahora mismo, cuando está ya prácticamente todo el mundo afectado, ya no solo en México, sino también por acá, pues es porque no quiere, porque vamos, la cosa está bastante clara, hay que cambiar, y no solo de presidente, sino de manera de hacer y de vivir. que no sé, bueno, apuntabas tú un poco por ahí, pues yo creo que ha sido estupendo, ¿no? El vuelo que nos has dado, ¿no? Estas noticias tan frescas y bueno, también asentadas, ¿no? Ha estado, yo me he enterado un montón de cosas, he estado en calidad de oyente, pero esta retrospectiva, ¿no? De cómo Enrique Peña Nieto ha llegado al poder y de qué manera está continuando con estas políticas y también, pues, la respuesta que está habiendo. Carlos.
Pues sí, yo quisiera comentar también para la gente aquí en Valencia o la gente que nos esté escuchando que quisiera de alguna manera coordinarse, pues primero tendría que mirar la página web del Yo Soy 132, 132media.org, para ver un poco qué se está cosiendo a nivel nacional e internacional. Luego, quien quiera escribirme a mí directamente, pues carlosoledad@gmail.com pues invitarlos a que nos contactemos y que hagamos esta un poco más grande, ¿no? Quisiéramos nosotros darle más visibilidad aquí en Valencia, que sinceramente la realidad del colectivo mexicano aquí en Valencia pues es muy complicada, muy precaria y nos cuesta mucho organizarnos, ¿no? Siempre vendría bien un poco de apoyo extra. Así que bueno, aquellos y aquellas que les interese, pues estamos aquí para echarnos una mano todos juntos.
Bueno, como lo ves, si quieres lo dejamos ahí, no tenemos más remedio, ¿no? que seguir haciéndole seguimiento a lo que pasa en México y bueno, nos contó también Tamara en Alemania, pues todo lo que ocurra en el mundo, incluso desde nuestros barrios aquí tan próximos como el Cabañal. La verdad es que desde lo local a lo global estamos, como decía antes, más que aludidos y aludidas. Claro.
Bueno, ahora sería interesante también decirle a todo el auditorio que este sábado se va a realizar la quinta marcha por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que partirá de la plaza del 15M al CIE de Zapadores. Uh-huh. Es, me parece que a las 7:30 de la noche. Uh-huh. Y bueno, yo he participado creo que en todas y la verdad es que es un momento muy importante, muy bonito, porque pues todos aquellos que de alguna manera nos sentimos cercanos al movimiento migrante, al movimiento sin fronteras, pues es un momento de encuentro y de lucha, ¿no? Y bueno, pues invitarlos a todas y todos a que estén presentes y traerse a todos sus amigos y familiares, ¿no?
Bueno, Carlos, pues con esa convocatoria lo vamos a dejar hasta la semana que viene. No lo hago nunca, no sé por qué no lo hacemos, darnos las gracias a nosotros mismos, pero lo voy a hacer ahora. Muchas gracias por haberte conectado, porque sabemos que precisamente hoy has hecho un gran esfuerzo para participar en este programa, en Voces Meridianas.
Que va, si esto, estoy encantado de pertenecer ahora a la Radio Malva y de este equipo tan chulo que tenemos, de el Richard que no ha podido estar hoy y el gran Tony que es un gran compañero.
Bueno, pues un abrazo, Carlos. Nos escuchamos la semana que viene. Lo dejamos aquí ya, ¿te parece?
Aquí lo dejamos. También buenas noches a todas y todos y un abrazo muy fuerte, Tony.
También por el tiempo. Bueno, pues hasta la semana que viene. Lo dicho también para la audiencia. Nos escuchamos la semana que viene, si queréis, en la sintonía de Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Salud.
Por América Latina.
La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espantante en Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas. Cuento recién ha comenzado.